Bienvenidos a un nuevo podcast de enfermedades poco frecuentes. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Perreta, médico nefrólogo, clínico e intensivista, director médico de Fresenius Escobar y coordinador médico de la terapia intensiva del Hospital de Escobar. El doctor es especialista en enfermedades Fabry con más de 30 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales y participación activa en los eventos relacionados a la enfermedad de Fabry. El doctor Perreta nos hablará sobre estudios de seguimiento de pacientes con enfermedad de Fabry.
Gracias, Joaquín. La enfermedad de Fabry es una patología hereditaria, poco frecuente, de depósito lisosomal, secundaria a una ausencia o deficiencia de una enzima que denominamos alfa-galactosidasa A. Esto lo que produce es una acumulación de glicolípidos complejos, básicamente globotriaosilceramida, también denominada GB3, y su metabolito de acilado, el lyso GB3, en diferentes tejidos y fluidos corporales como la sangre y la orina. La enfermedad es progresiva, multisistémica, y afecta principalmente al corazón, al sistema nervioso central y periférico, y también al riñón. Hoy sabemos que hay dos fenotipos de esta enfermedad, uno clásico, donde los síntomas comienzan a edad temprana en la niñez, con acroparestesias, estos dolores quemantes, urentes, en palmas y en planta de los pies, dolores abdominales recurrentes también, diarreas frecuentes, entre otros síntomas. Y otro fenotipo que denominamos no clásico o variante tardía o late onset, cuyos pacientes no tienen los síntomas tempranos descritos recientemente y básicamente tienen compromiso renal o cardíaco, pero a edad adulta. Recordemos que las mujeres tienen el fenómeno de lionización o variabilidad de inactivación del X, por lo cual la signosintomatología en ellas puede ser muy variable fenotípicamente. ¿Por qué es importante el seguimiento de los pacientes diagnosticados, tratados y de los diagnosticados no tratados, que denominamos DNT? Bueno, en el caso de los pacientes diagnosticados, tratados, un correcto seguimiento, que siempre sugerimos que sea de tipo multidisciplinario, ¿no?, con especialistas con experiencia en Fabry, incluyendo al menos un cardiólogo, un neurólogo, un nefrólogo. Esto es muy útil para evaluar la respuesta terapéutica de nuestros pacientes y de esta forma ver si debemos tomar alguna nueva conducta o no. Mientras que en el caso de los DNT diagnosticados no tratados, entendemos que en Argentina es un número bastante importante, un monitoreo cuidadoso permite un inicio temprano y apropiado del tratamiento, evitando así la historia natural de la enfermedad de Fabry. Por otro lado, es importante también recordar que debemos utilizar medicación coadyuvante en nuestros pacientes con Fabry, como puede ser el uso de los priles en el caso de que los pacientes tengan proteinuria o analgésicos para los dolores neuropáticos. Es un punto importante a no olvidar la medicación coadyuvante de nuestros pacientes. Entrando específicamente en el monitoreo a nivel renal, tenemos que evaluar por supuesto el filtrado glomerular, que puede ser medido, que es más complejo porque la recolección es en 24 horas, o estimados por fórmula con la creatinina plasmática. Las fórmulas que habitualmente utilizamos son la MDRD y la CKD-EPI. Además de la pérdida del filtrado, tenemos que evaluar lo que es la presencia de proteínas en la orina, ya sea albuminuria, que es más sensible, o proteinuria. En ambos casos lo podemos hacer en recolección de 24 horas o en muestras al acecho. Esta última, por supuesto, es mucho más sencilla, solicitando los índices. ¿Qué índice? La albuminuria creatininuria y el índice proteinuria creatininuria. Y la pregunta es, ¿cada cuánto pedimos el filtrado glomerular y la pérdida de proteína a nuestros pacientes? Nosotros nos basamos en la clasificación de riesgo CADIGO, que relaciona la albuminuria con el filtrado glomerular. Si en esta clasificación el paciente es de bajo riesgo, pedimos estos estudios en forma anual; si es de moderado riesgo, cada 6 meses, y si es de alto riesgo, cada 3 meses. Otros estudios que también tenemos que tener presentes son la punción biopsia renal y el dosaje de vitamina D, que van a depender de la indicación clínica en particular de cada paciente. Recordemos, la punción biopsia renal no es de rutina para la enfermedad de Fabry y tiene indicaciones precisas, como es por ejemplo el caso de presentaciones atípicas. Con respecto al monitoreo cardiológico, incluye desde cuestiones básicas como la toma de la presión arterial y del ritmo cardíaco en cada visita hasta estudios más complejos. Un electrocardiograma y un ecocardiograma debemos pedirlo al menos anualmente o según necesidad, según criterio médico. En el caso de la cardiorresonancia, que es con gadolinio, la solicitamos como basal a partir de los 25 años de edad y luego cada 2 años o según criterio médico. Recordemos que es también importante destacar que la técnica T1 Mapping mediante resonancia es una herramienta que permite el diagnóstico no invasivo de la fibrosis miocárdica difusa en el espacio extracelular y también la evaluación del depósito de glicolípidos previo al desarrollo de hipertrofia. En el caso del Holter, sugerimos sea cada 48 horas y de solicitud anual o dependiendo de los riesgos de nuestros pacientes con la enfermedad de Fabry, como puede ser la edad o la presencia de arritmias. En pacientes con miocardiopatía severa, si está disponible, podemos indicar implantar un loop recorder. Y en cuanto al ProBNP, que es el propéptido natriurético cerebral, si tenemos la posibilidad, se puede solicitar anualmente para evaluar la gravedad de la afectación cardíaca antes de la hipertrofia manifiesta de nuestros pacientes. En cuanto al monitoreo neurológico, incluye la resonancia cerebral, que esta es sin contraste, al momento del diagnóstico en pacientes adultos y luego cada 3 años o cuando haya cambios clínicos que justifiquen la solicitud de la resonancia. Entrando puntualmente en lo que es el compromiso periférico, sugerimos realizar anualmente evaluación e historial del dolor mediante escalas validadas como la BPI, del inglés Brief Pain Inventory, o la Neuropathic Pain System Inventory. Además, si existe disponibilidad, podemos evaluar la intolerancia al frío, al calor y umbrales vibratorios por el test de cuantificación sensitiva, también conocido como QST. Por otro lado, podemos también evaluar los síntomas autonómicos mediante la TA ortostática. Es sabido que los pacientes con Fabry tienen un deterioro en su calidad de vida, presentan dolores neuropáticos a temprana edad, síntomas gastrointestinales, necesidad de diálisis, fatiga, sordera, entre otros síntomas importantes. Y esto debemos medirlo, hay que cuantificarlo al momento del diagnóstico, por supuesto, y luego al menos cada 6 o 12 meses, tanto en los chicos, en los pediátricos, como en los pacientes adultos. Hay diferentes escalas. En pediatría podemos nombrar la Pediatric Quality Inventory o el Pain Questionnaire, mientras que en los pacientes adultos destacamos el conocido SF36 o la ya mencionada previamente BPI. Y para finalizar, vuelvo a remarcar la importancia del monitoreo y seguimiento de los pacientes DNT diagnosticados no tratados, es decir, aquellos pacientes que tienen diagnóstico de la enfermedad pero no tienen criterio médico para inicio de terapia. Es muy importante un seguimiento adecuado de este grupo de pacientes para instaurar un tratamiento en el momento acorde y así evitar la progresión de esta patología. Simplemente recordar que solo una gota de sangre basta para poder empezar el camino del diagnóstico y eventual tratamiento de estos pacientes con enfermedad de Fabry. Muchas gracias.